Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión digital de Jorge Ramos y su banda. Arrancamos la semana con muchos temas, pero antes, importante recordar que un día como hoy, hace 11 años, el programa de radio de Jorge Ramos y su banda llegaba a la pantalla de ESPN Deportes. Gracias a toda la gente que durante estos 11 años nos ha preferido. La banda somos todos, en nombre de Jorge Ramos, de Hernán Pereira, de Elmer Polanco, de Carolina de las Alas, de Dionisio Estrada, de Diego Cora, de todo el equipo de producción, de los ejecutivos. Les decimos muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares de lunes a viernes a las 4 de la tarde, hora del este. Ustedes de alguna manera terminan siendo como parte de nuestra familia. Diego Cora, hemos compartido estos 11 años porque nosotros de alguna manera hemos sido parte de este proyecto desde sus inicios. ¿Cómo le va, Diego? Le mando un fuerte abrazo.
¿Cómo le va, José? Arrancamos este proyecto. O sea, a mí me tocó arrancarlo del lado de producción en ese momento, 11 años atrás. Pero arrancamos lo que fue este proyecto radio y televisión en ESPN Deportes, aquel año 2009, donde empezamos. Pronto vendría después el cumpleaños de Jorge con una entrada sorpresa de su nieto, me acuerdo, para traerle un cake en ese
del pastel momento. Me acuerdo, de lo demás. Exacto. No.
De lo demás no. Y bueno, cuántas cosas han pasado en estos 11 años, ¿eh? Increíble. Y Jorge Ramos y su banda ya tiene como 14, 15, ¿no? Como 15 años.
Radio, el programa arrancó en el año 2005. 4 años después llega a la pantalla de ESPN Deportes. Y la verdad que, Diego, tenemos suerte de ser parte de este proyecto muy exitoso. Usted sabe que no es fácil mantenerse al aire durante tanto tiempo. Desde que Jorge Ramos arrancó, yo he visto muchos programas, no nada más en esta cadena, sino en otras cadenas deportivas que debutan y poco tiempo después desaparecen. Me parece que tenemos la suerte de tener un gran equipo frente a la cámara, detrás de cámaras, y afortunadamente también ejecutivos que siguen confiando en nosotros. Y de Así manera es. Personal le digo, Diego, gracias por ser un gran compañero y la verdad que me divierto con usted.
No, gracias a usted, José, la verdad que es un fenómeno, te la pasamos bárbaro. Y también hay que decirlo, ¿no? Y un conductor como Jorge Ramos, que siempre te exige a más, porque quiere la perfección y eso es muy bueno dentro de un grupo de trabajo. Más allá del protocolo, y esto muy lindo, todo lo que usted me está diciendo, pero después del fin de semana, yo pensé que usted iba a arrancar hoy porque lo vi burlándose en redes sociales de Pep Guardiola, por ejemplo, que iba arrancando con eso. Sigue con el 8-2 de Barcelona, obviamente. O sea, ¿qué más puede pedir usted? Y toda esa manga de, o sea, esa cantidad de séquitos que tiene atrás, que están disfrutando la derrota del Manchester City, que nosotros no pudimos hablar de eso porque fue el fin de semana. Pero yo no sabía que ahora el periodismo es esto, es burlarse de los demás, de un equipo. O sea, si sos del Madrid y disfrutás del Madrid, ¿qué tiene que ver Guardiola? ¿Por qué disfrutás como José Valle? A usted le digo directamente, uh-huh, y a todos los que vi en redes sociales que ponían y siguen poniendo situaciones que la verdad me parecen lamentables porque están frente a un medio de comunicación.
Primero que todo, los 11 años de Jorge Ramos y su banda me parecía que era un tema más trascendental, que era mucho más importante que otro.
No, pero ya pasó el tema.
Lo de Pep Guardiola en Champions es normal. Pero antes de meternos en tema, le cuento normal a la gente de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del Barcelona porque hoy hubo noticias importantes en el FC Barcelona. Vamos a estar hablando de lo que nos dejó hasta el momento la quinta jornada del fútbol mexicano que va a culminar esta noche con el partido de León ante Tijuana. Una jornada donde Cruz Azul regresó a la senda de la victoria, donde Tigres y América perdieron el invicto y de manera increíble. El equipo de Pumas es el único conjunto de la Liga MX que hasta el momento no ha perdido. Estaremos hablando de la gran victoria del Inter. Ya tenemos final de la UEFA Europa League y, por supuesto, de la previa de la Champions. Pero arranquemos hablando de Pep Guardiola, ya que Diego Cora puso el tema sobre la mesa. Yo le voy a decir algo, señor Diego Cora. Yo reconozco el gran entrenador que ha sido Pep Guardiola. Reconozco que
no mienta, que usted se burla de él. No mienta. Que usted dice que es un fracasado, que no ganó nada, porque no gana la Champions. Es el técnico más ganador que hay. No mienta, no venga a mentirme acá.
Pero escúcheme. Mire, yo le reconozco que revolucionó el fútbol. Reconozco que dejó una escuela, pero Diego, yo no puedo vivir del pasado. Eso fue en el año 2011, la última vez que ganó Champions.
Se fue del Barcelona. Ganó títulos. Después ganó títulos.
Oye, pero estamos hablando de Champions. Estamos hablando de Champions, señor Diego Cora.
¿Cómo lo disfruta? Mire la sonrisa que tiene. ¿Cómo lo disfruta? Así se le abren los dientitos, se le ve. ¿Cómo lo disfruta? ¡Qué bárbaro!
Pero mire, Diego Cora, estamos hablando de Champions. En el contexto de la Champions, se fue del Barcelona y el Barcelona volvió a ganar la Champions. Con Luis Enrique, con Neymar, un Barcelona distinto, quizás no tan vistoso como el de Pep Guardiola, quizás no tan espectacular, quizás no apabullaba a sus rivales, pero ganó la Champions. Pep Guardiola, en Champions, ha pasado vergüenza, ha hecho papelones con el Bayern Múnich, que no le estoy diciendo que dirigía al Olympique de Lyon, con el Bayern Múnich, un equipo que cuando lo recibió Pep Guardiola venía de ganar el triplete, Bundesliga, Pokal y Champions League. A ese Bayern, Pep Guardiola no le dio un salto de calidad. Diego Cora contra el Real Madrid
¿cómo que se comió no le dio,
en dos partidos.
¿Cómo que no le dio un salto de calidad?
Se comió cinco en dos partidos.
José,
se comió
José,
cinco con
José,
el Barcelona
José,
en dos
José,
partidos.
José,
no llegó a una
déjeme
sola
que
final
le dé un
de
consejo,
Champions.
Déjeme que le dé un consejo. Diga, fracasó en la Champions. No diga que no le dio un salto de calidad. Porque la calidad futbolística que pasó a tener ese Bayern Múnich y la selección alemana tiene que ver con el juego de Guardiola. Diga que fracasó en la Champions, se lo acepto. Pero no diga que no le dio un salto de calidad, no se equivoque de esa manera.
Pero Diego, el salto de calidad al final de cuentas se tiene que traducir en resultados, en trofeos. La exigencia para el Bayern Múnich.
¿Sabe lo que podemos decir? ¿Sabe lo que podemos decir? Que se equivocó y que fue temeroso frente al Lyon. Porque él planteó un partido con tres zagueros centrales y volantes de marca. Y el equipo no jugó bien. Jugó mejor cuando volvió a ser Pep Guardiola. A mí me gusta el Pep Guardiola del 4-3-3. No me gusta este Pep Guardiola de 3-4-3 y todos los inventos que hace. No me gusta para nada. Ahí se equivoca. Y en esto él se equivocó. Fue temeroso. Tuvo miedo y por eso quedó eliminado. Eso no se lo voy a discutir.
Es cobarde.
No, no es cobarde.
Es cobarde.
No, no es
¿cómo
cobarde.
No? Usted
no
está diciendo temeroso, miedoso.
No, no es cobarde.
Esos son...
miedo a perder y quiso defender más el resultado. No es cobarde, porque cuando tiene que arriesgar, arriesga y es un ganador. No es cobarde, no lo trate de cobarde, no mezcle las palabras. Si quiere hablemos de cobarde, se tiene, ese sí que es cobarde, pero Pep Guardiola no es cobarde.
Para culminar el tema Pep Guardiola, más de $1,000 millones en refuerzos con el Manchester City. Más de $1,000 millones, señor Diego Cora.
Y jugadores que no valen tanto, ¿eh?
Y ni siquiera pudo llegar a una final, siempre eliminado en la ronda de cuartos de final.
Por ejemplo, Laporte. ¿Usted vio cómo Laporte fue a encarar esa pelota con todo el cuerpo para defender en una situación definitiva?
¿Quién lo pidió?
Definitiva. Guardiola.
Guardiola.
Sterling, un goleador. ¿Vio cómo definió? El susto que tuvo Sterling solo frente al arco era el 2-2, cambió el partido.
Claro.
Entonces, a veces se sobrevaloran a jugadores que no tienen el cartel que tienen que tener o la chapa o el pechito que hay que tener para jugar ciertos momentos.
Perfecto, pero señale a Pep Guardiola, señor Diego Cora. Más de
$1,000 millones de dólares en inversión. Equivocó, lo señalé.
Fracasado en Europa, sin Messi, sin Xavi, Iniesta, Pep Guardiola ha dado pena en la competencia más importante del fútbol europeo. Lo eliminó un equipo
hablemos
del
Barcelona
menor, el Olympique de Lyon.
Lo mejor que puede hacer Pep Guardiola es volver al Barcelona. Lo mejor que podría hacer Pep Guardiola.
Eso es lo que tiene Pep Guardiola, que a pesar de que sigue fracasando en Europa, hay grandes periodistas como Diego Cora que lo siguen solapando por lo que hizo hace 10 años.
Que se junte de vuelta con Messi y hagan The Last Dance y listo. Y ya está, con el Barcelona.
Ah, qué lindo sería eso, ¿eh?
¿No?
Me encantaría
ser
parte de ese proyecto, Diego, ¿eh? En la
no,
producción.
¿Usted qué le pasa? ¿Usted sabe qué? ¿Usted le agarraría el sí, como hincha del Real Madrid? Sí.
Ya no usted la dejó picando, usted la dejó picando y mencionó el tema Barcelona, Quique Setién. Hoy, Diego, amanecimos con la noticia que Quique Setién, de manera oficial, ha dejado de ser entrenador del Fútbol Club Barcelona. En un comunicado, la junta directiva del club catalán anunciaba que el exdirector técnico del Betis había sido cesado, le van a pagar la mitad del año de contrato que le quedaba. Y Bartomeu
ahora
también dice que habrá elecciones en marzo del próximo año. ¿Qué las decisiones que se tomaron hoy, Diego?
No lo quería cortar, pero quiero hacer un punto en lo de Setién.
Sí.
Setién es un cara dura. Después de comerte 8, la peor derrota del Barcelona en la historia, cuando bajás en el Prat, bajás con la carta de renuncia en la mano. O sea, ¿qué destitución y te pagan 6 meses? Te tenés que ir. No podés querer cobrarle un contrato muy bueno a un club. Entiendo que estamos hablando de que estos ganan millones. Cuando hiciste el papelón que hiciste, tenés que decirle gracias por la oportunidad que me dieron. No estuve a la altura. listo, tome, aquí tiene la renuncia y dice. Pero bueno, lo destituyeron como usted dice. Bartomeu, otro cara dura más, porque Bartomeu que dice, adelanto las elecciones 2 meses y los dejo tranquilos. No, Bartomeu, te tenés que ir ahora. O sea, no podés dejar tranquila a la gente porque sos parte de la humillación que se comieron de ese 8-2, ¿no? Y de esa derrota histórica. Entonces, Bartomeu se tenía que ir junto con Setién. Para mí, agarrar la valijita y juntitos para el campo contar vacas. Y listo. Que lo invite Setién a su campo para que cuente vaca Bartomeu en lugar de hacer las cuentas del Barcelona. Pero bueno, eso no va a ser así porque sabemos cómo se manejan este tipo de directivos y obviamente van a estar agarrados lo más que puedan al poder. Y viene Koeman. Todos dicen que viene Ronald Koeman.
Antes, Diego, antes de meternos en lo que será el próximo técnico del Barça, lo de Quique Setién era de esperarse. O sea, perder en Champions, recibiendo 8 goles contra el Bayern Múnich, ya no tenía crédito y además sabemos que los futbolistas en el vestuario ya no le creían. Era de esperarse que lo echaran y yo coincido con usted, para mí él tuvo que haber presentado su renuncia, pero usted sabe que si él renuncia, está renunciando a unos cuantos millones de euros. Entonces, por eso dice, me quedo callado, espero que me echen y al final de cuentas voy al banco y cobro una buena tajada del contrato que me quedaba. Lo de Bartomeu es vergonzoso porque él le está diciendo... yo fui el arquitecto de este desastre, yo fui el creador del Titanic, el Titanic ya se hundió, pero tranquilos que voy a encabezar el proyecto de renovación. O sea, el presidente del Barcelona no tiene crédito, especialmente después de lo que dijo Piqué, luego de la eliminación ante el Bayern. El Barcelona necesita cambios estructurales, y no me refiero al entrenador ni a futbolistas. Cambios estructurales, dijo Piqué, es decir, le está diciendo Bartomeu, el responsable es usted, se tiene que ir. Hay un claro divorcio entre plantilla... presidente, entre plantilla y junta directiva, por lo cual lo de Bartomeu me parece que es un zombie, él ya está muerto, todavía no lo sabe, sigue caminando por las calles de Barcelona, pero está claro que ya nadie le cree. Ahora sí vamos al tema que usted ya ponía, Diego, lo de Ronald Koeman, que lo informaba nuestro compañero Moisés Llorens. ¿Qué opina? ¿Qué le parece, Diego Cora?
Bueno, primero que está con la selección de Holanda, ¿no? Dejar ahora la selección de Holanda, si bien se pospuso la Eurocopa, y él quería jugar esa Eurocopa y después seguramente iba a salirse y a partir de ahí era un candidato. Puede ser bueno, es de la casa, puede ser bueno. Modificó un poco a una selección holandesa que no había ido ni a Eurocopa ni a Copa del Mundo. Uh-huh. Juega mejor, pero también hay que decirlo, tiene una mejor camada de futbolistas que la que tenían, porque la selección holandesa anterior estaba ya vieja. En ese cambio de renovación que hizo le ha ido muy bien ahora con De Jong, con De Ligt y con varios chicos más que están jugando muy bien. Y entonces, del crédito lo tiene, porque conoce el vestuario, porque conoce el club y porque dicen que tiene carácter, ¿no? Como para imponerse ante un plantel complicado, porque me parece que ese es el problema principal. Dejar tomar riendas sueltas a este plantel, que tomen decisiones. O sea, va a ser muy difícil un tipo de mano duro que entre, porque estos se van a parar todos de mano. Es decir, no, acá estamos nosotros que tenemos una historia. Pero bueno, la historia, como decís, ya quedó atrás y venís del peor fracaso, como dijo Piqué. Entonces, a partir de ahí, tenés que bajar la cabeza. Vamos a ver si lo puede hacer. Yo, la verdad, he sido por otro técnico. A mí me hubiese gustado otro técnico. Obviamente, Xavi Hernández no iba a aceptar. Pero yo hubiese ido por un técnico de mucho nombre. Un Maximiliano Allegri, por ejemplo, ¿no? Un técnico de peso. Un Mourinho, si estaba suelto. Uh-huh. A pesar de que no va con la filosofía del club. Y si no, un exjugador de los de hace poco tiempo, que darle la oportunidad. Como se la querían dar a Xavi, a otro, ¿no? Uh-huh. No sé exactamente quiénes más son entrenadores y están esperando oportunidades, pero creo que Puyol no quiere saber nada de ser entrenador, por ejemplo. Uh-huh. Pero es una opción.
A mí lo que me llama la atención, Diego, es que Ronald Koeman acepte este puesto que le están ofreciendo, porque él está muy cómodo con la selección de Holanda, como usted bien decía, ha mejorado a la naranja mecánica, el equipo holandés ha vuelto a ser protagonista en la UEFA Nations League, fue uno de los equipos que nos sorprendió, porque después de los últimos papelones no lo teníamos en el pronóstico, y la verdad que el equipo jugó muy bien, se viene la Eurocopa, e inmediatamente después se viene la Copa del Mundo, por lo cual él tenía un trabajo asegurado, un proyecto que iba bien encaminado, y acepta ser director técnico del Barcelona, y lo está trayendo un presidente que tiene las horas contadas. Bartomeu puede ser que no llegue a marzo. Entonces, ¿para qué ir a encabezar un proyecto donde el líder de ese proyecto en cualquier momento va a salir del Fútbol Club Barcelona y el técnico se va a quedar solo porque el presidente que llegue va a querer llevar a un técnico de su elección, Xavi Hernández, Mourinho, el que fuese. Si usted, como presidente, encabeza un proyecto, lo que usted quiere es poner a las personas de su confianza, empezando con el entrenador, por lo cual no entiendo lo de Ronald Koeman. Desde el punto de vista del Barcelona, sí entiendo la elección, porque es un tipo que jugó en el Barça, es un tipo que ganó la Champions con el Barça, es de la escuela de Johan Cruyff, como usted bien mencionaba, tiene personalidad, tiene carácter, por su estatus de exfutbolista, ya el trato es distinto. No es como Quique Setién, que entró al vestuario y los jugadores se miraban y decían, ¿este tipo quién es? Con Koeman, ellos dicen, perfecto, jugó al más alto nivel como nosotros, es un emblema del Fútbol Club Barcelona, fue capitán, es un tipo que tiene ascendencia con la afición del Barça. Entiendo todo eso, ¿verdad? Lo de Koeman yo no lo comparto, me parece que se está yendo a morir, porque prácticamente va a morir más tarde que temprano o más temprano que tarde, pero no veo a un Ronald Koeman perpetuándose como director técnico del Barça. Ahora, Diego, coincidimos ahora, que los responsables cosa, son... Sí.
No, no, dígame, avance. Creo no, que va para el mismo camino que yo.
Le iba a decir, coincidimos que se equivocó Bartomeu, coincidimos que Quique Setién no era el técnico idóneo, y los futbolistas, ¿qué? Se comieron 8. Los jugadores que saltaron a la cancha son Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Piqué, Ter Stegen, Arturo Vidal, jugadores consolidados, con carácter, con personalidad, probados en el contexto mundial. ¿Quién paga los platos rotos? Los futbolistas pareciera que nadie los quiere tocar.
Por eso, a ver, ¿cómo hacemos? Justo iba para ese lado, digo, ¿cómo hacemos una renovación de Barcelona? Porque si una renovación de Barcelona significa eliminar nombres importantes. Porque, ¿qué va a pasar? A ver, nombres fáciles de eliminar. Rakitic, que hace tiempo que lo quieren sacar. Sí. Que no sé por qué, porque ha rendido, pero lo quieren sacar. Arturo Vidal, un jugador que también ya está grande. Nombres fáciles de sacar, ¿no? Piqué, que se propuso para salir. Vamos a suponer Piqué. Ok, ahora, este vestuario está muy unido y contaminado de algunas cosas, de algunas decisiones, ya perdió, creo que es hambre de ganar y todo. ¿Cómo lo haces? ¿Cuántos jugadores cambias? ¿Neymar es la solución? Porque acá parecería que Neymar fuera la solución para todo. Yo no creo que Neymar sea la solución para todo. No creo. Puede venir y puede jugar muy bien Neymar y obviamente van a ganar, pero no van a volver a ser exitosos como lo fueron, porque me parece que no es la solución solamente Neymar. Hay algo más de fondo ahí adentro. ¿Tiene que salir un Messi? Quizás sea un buen momento para decir, bueno.
Bueno, dicen que él se quiere ir.
Bueno, está bien que se vaya. ¿O por qué no venderlo? Quizás. Porque quizás puede ser bueno para el club, bueno para él, ¿no? Y que sea una renovación de cero. Porque, a ver, Ansu Fati necesita un lugar. Uh-huh. Y que lo lleven de a poco. Ricky Puig necesita un lugar. A pesar de que para mí no es ese gran... Ricky Puig lo mismo que Sergi Roberto. Son jugadores medio pelo, me parece. Muy bien.
Sí, de acuerdo.
Y nada más. Pero, a ver, de grandes nombres, yo creo que el único que necesitaba con lo que tenía este plantel era un lateral derecho como la gente.
Ajá.
Porque para mí, grandes nombres. No es un mal defensor, Lenglet.
Grandes nombres, coincido en lo de Piqué. Además, él ya levantó la mano y dijo, me quiero ir. Y si señaló al presidente y el presidente no renunció, es Bartomeu el que tiene que echar a Piqué para decir, aquí el que manda soy yo y no ustedes. Para empezar, ¿no? Para empezar a ganar un poquito de respeto dentro del vestuario. Luis Suárez, un muy buen 9. A mí me encanta Luis Suárez, pero lo mejor del uruguayo ya pasó, ya fue. Queda la sensación que muchas veces termina jugando.
Dice que lo quiere el Ajax, ¿no?
Porque es el mejor amigo de Messi. Exacto. En el Ajax, donde la rompió cuando era muy joven. Es muy querido por la afición del Ajax. Arturo Vidal es un muy buen futbolista, pero terminó siendo titular en los últimos partidos. Siempre fue un suplente. Rakitic, para mí, estoy con usted, yo mantendría a Rakitic porque me parece que ha rendido muy bien, es un muy buen futbolista. Busquets, muy bueno, pero ya no llega a tiempo a las coberturas, ha perdido frescura, ha perdido físico.
Y ahí ese es un punto clave de Barcelona, Busquets. Usted tocó el punto neurálgico, cuando Busquets no juega bien, el Barcelona no juega bien. Pero De Jong no es la solución para reemplazar a Busquets tampoco.
Para mí, a ver, no tiene el nivel del mejor Sergio Busquets, pero puede llegar a ese nivel. Para mí, Frenkie de Jong es el que tiene que jugar en esa posición de 5. Y después, Para mí, Griezmann sigue teniendo crédito porque es su primera temporada. Tuvo un mal año, perfecto. Pero Diego, usted sabe que los jugadores necesitan tiempo de adaptación. Cuando usted traza un paralelo...
Y lo descartaron, no lo ponían.
Exacto. Y cuando lo ponían fuera de puesto. Exacto. Griezmann muchas veces terminaba jugando más de mediocampista que, ojo, con la selección de Francia. En algunos partidos lo hacía, pero tenía libertad total. Exacto. Tenía libertad total. Aquí es un poquito más restringida esa libertad que le dan porque tiene que hacer recorridos tácticos. Pero bueno, Diego, vamos a ver qué pasa con el Barcelona. Las cosas no pintan bien. Vamos a hacer la primera pausa. Al volver, hablamos de la quinta jornada del fútbol mexicano. Por cierto, Diego Cora, la previa.
Bien sus águilas.
Hicimos este fin de semana muy bien,
Fue fantástico.
Los ratings hasta allá arriba. Sí. Un ping-pong. Parecíamos Xavi Iniesta en su mejor época. Esto es Jorge Ramos y su banda. Este es Jorge Ramos y su banda. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda, emisión digital. Muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando por el podcast. ¿Cuál es su Twitter, Diego Cora?
@DiegoCora_ESPN.
@DelValle_ESPN. Nos puede enviar sus comentarios y tranquilos, también las críticas, porque nosotros tenemos la piel muy gruesa, no nos entra absolutamente nada. Arranquemos con el papelón del América, Diego Cora. Enfrente estaba Querétaro, un equipo muy limitado. Es cierto, le había ganado a Cruz Azul hace unos días y nos había sorprendido a todos porque le quitó a la máquina un invicto de 18 partidos. El equipo de Alex Diego, muy ordenado, muy físico, muy táctico, pero ayer bien Alex Diego, porque sin tener la pelota, cuando estaban 11 contra 11, de contraataque en transiciones, le generó oportunidades al América y encontró el primer gol del partido, que fue el gol de Hugo Silveira. Después, sobre el final del primer tiempo, viene la expulsión de Richard Sánchez. A partir de ahí, arranca un partido distinto. Nos vamos al entretiempo. Miguel Herrera mueve sus fichas. Hace cambios muy arriesgados. Para mí fue kamikaze Miguel Herrera, porque termina jugando con un hombre menos, con un 4-2-3. No habían futbolistas en la mitad de la cancha. Encuentra el T, pero por esa propuesta tan agresiva de decir soy el América, soy un equipo grande, voy a ir por la victoria, cuando me parece que después del empate lo mejor era recular, ordenarse y buscar el puntito. El América siguió atacando y de contraataque, Diego Cora, Querétaro le pintó la cara. Cervantes, Islas y otra vez Silveira terminaron redondeando lo que fue una noche pésima para el América. Querétaro, un equipo muy limitado, que le sacaron a sus mejores futbolistas en pretemporada, le termina ganando 4-1 y le quita el invicto al América. ¿Qué le pasó al conjunto azul crema, Diego?
Creo que le pasó lo que usted acaba de comentar, ¿no? O sea, a ver, jugó muy mal primer tiempo América. Primer tiempo del América fue malo, no fue bueno. Querétaro aprovechó muy bien los espacios, lo atacaba a los espacios al América, tratando de salir en velocidad. Este equipo de Alex Diego es un equipo rocoso, un equipo de esos complicados de enfrentar, que no tiene un plantel amplio, tiene un plantel con muchos jugadores que han venido del Atlante y todos hablamos de eso ya mucho tiempo, pero que a la hora del sistema táctico en la cancha lo respetan a rajatabla. Y a partir de ahí es donde se tratan de hacer fuertes. Algunos partidos le salen, como con Cruz Azul y con el América, en otros partidos no le ha salido, como fue por ejemplo el caso del encuentro frente a Pumas arrancando el torneo. La realidad es que entiendo que un equipo se pueda quedar con 10, pero no entiendo la supremacía que se vio después. Y me parece que eso tiene que ver con lo que vos decías, con los cambios, ¿no? El ingreso de Castillo, el ingreso de Henry Martin, en lugar de Reyes y en lugar de Leo Suárez. ¿Por qué? Porque el América arranca el segundo tiempo mejor parado con estos cambios, ¿no? Daba la sensación de ser un equipo que estaba más adelantado en el campo. Viene el gol de Córdoba, que es un poco fortuito, pero viene el gol de Córdoba. Y en el 1-1, como que el equipo dijo, ah, podemos. Es nuestro. Con 10 igual podemos. Y en ese intento de con 10 podemos, se termina descuidando y le termina pasando factura muy bien Gallos Blancos, jugando de una manera muy inteligente, ¿no?
Sí, totalmente. Y Miguel Herrera le hace falta autocrítica. Es un gran entrenador. A mí me encanta Miguel Herrera. Yo soy pro Piojo, pero muchas veces tiene que hacer el mea culpa y no nada más culpar a los árbitros, culpar a un juvenil o decir que sus futbolistas no estuvieron a la altura. Diego, debutó Víctor Manuel Vucetich como pastor del rebaño. Lo dejo a usted para que arranque con el análisis de lo que fue la victoria de Chivas 1 ante el Atlético San Luis.
Sí, y debutó Vucetich y lo que hizo Vucetich fue muy inteligente, me parece, en el debut, ¿no? No modificar, quedarse con lo que había sucedido a mitad de semana, que había utilizado Chivas en la victoria frente a Juárez, y a partir de ahí repetir ese 11 y darle un poco más de orden al equipo. Claro, ¿cuántas prácticas había tenido Vucetich con este equipo? Una, dos. No podía hacer grandes cambios. Sí. No, un partido dinámico, me gustó los dos proponiendo. Claro, la bisagra en el partido es la expulsión de Catalán, el jugador del Atlético San Luis que se hace expulsar.
Ajá.
A partir de ahí, cuando se quedan con 10, en el mejor momento de Atlético San Luis, Chivas como que toma fuerza y después viene aquel golazo de cabeza de Calderón, realmente muy bueno, un golazo. Pero ojo que San Luis, sobre el final, con 10 y con mucha vergüenza deportiva, casi se lo empata, porque tuvo un par de oportunidades y apretó. Igual, bien Chivas, bueno empezar ganando para Víctor Manuel Vucetich. Obviamente siempre es importantísimo arrancar ganando. Y con el transcurso de la fecha veremos un poco la mano del Rey Midas en este equipo, porque todavía no la hemos visto. Él realmente dejó lo que estaba y solo le pidió más orden a sus jugadores, ¿no?
Coincido en su análisis, solo agregaría, Beltrán sigue siendo un jugador muy importante.
Y buen partido Brizuela.
Lo era con Tena, hoy con Víctor Manuel Vucetich. Brizuela fue muy bueno, no nada más por el golazo que marca, sino por la injerencia que tuvo en el juego. Me gustó lo del Canelo Angulo, que le dio libertad y movilidad total. Era como el jugador satélite, ¿no? Jugaba alrededor de JJ Macías, siempre escogiendo sus espacios. Macías no marcó gol, pero el fútbol que tiene este chico, los pases que pone al espacio. En el primer tiempo le puso una Antuna muy buena. Participa en el gol porque es una triangulación muy buena entre Macías, Antuna y después la culminación de Brizuela. Y también Macías termina habilitando a Saldívar, lo dejó mano a mano. Saldívar definió como define siempre, muy mal. Pero coincido en lo que usted comentaba, lo de Víctor Manuel Vucetich, muy pragmático, muy ordenado. Sacamos los 3 puntos y cuando se pone a ganar 2-1, a pesar de que tenía la superioridad numérica, fiel a su estilo, doy un pasito hacia atrás, dejo que el equipo contrario sea el que haga el gasto. Un aspecto donde Chivas tiene que mejorar es en el juego aéreo, especialmente en esas pelotas al segundo poste, porque por ahí empata Quiroga e Ibáñez también, una jugada idéntica, les terminó ganando a todos y el remate se fue al travesaño. Me parece que Chivas tiene que mejorar en la pelota aérea, pero bueno, gran triunfo del rebaño sagrado. Y Diego, lo de Cruz Azul, lo más importante me parece a mí es que venía de perder arrancando el partido, ya perdía 1-0 contra Juárez y el equipo mostró que tiene personalidad, que ya no se achica, que ya no se deja llevar por esos murmullos que siempre están rodeando la máquina.
Dígalo, la palabra que usted quiere decir, la que tanto le gusta.
No, pero no aplica porque el gol fue al 1, Diego. Si aplicara, yo lo digo. Cuando aplique, es más, yo me comprometo con usted, Diego Cora, que cuando aplique, yo voy a seguir utilizando el término porque es un término muy correcto. Pero me gustó la capacidad de respuesta del equipo de Siboldi.
¿Sabe que cuando viene el gol del Escano y se pone 1-0, rápido enseguida, adelante, me dio la sensación de que iba a ser un partido complicado para Cruz Azul? Porque después de ese gol, a ver, hay dos jugadas más, un error de Corona, si no me equivoco, ¿sí? El error de Corona, dos jugadas más de peligro, y dije, uy, hoy Cruz Azul va a tener un día complicado. Y después mejoró engranó bien, termina empatando Yotun, que después se tiene que ir lamentablemente antes de finalizar el primer tiempo, y después aparece el Cabecita Rodríguez, que me gusta más cuando juega bien como 9, porque en este partido estaba Santiago Jiménez junto a él, que tuvo un par y no las pudo definir. Santiago, entonces él se tira más a los costados, pero cuando queda él en el medio, en el centro, como un centro delantero, me gusta más cómo está rindiendo el Cabecita en Cruz Azul. Y bueno, una victoria importante también para Cruz Azul, ¿no?
Sí, una gran victoria. A mí me gustó lo del Chaquito Jiménez, que coincido, se perdió 2 goles, pero termina dando 2 asistencias. Un Cruz Azul muy sólido. Habrá que ver qué pasa con Yotun, que se ha convertido en un jugador importante en la mitad de la cancha. La próxima jornada, qué lindos partidos, señor Cora. América contra Rayados de Monterrey.
Allí es bien deportes, Mohamed.
Usted me mencionó lo de Mohamed, ¿eh? La mala racha que en cualquier momento le puede pasar factura.
Un partido de 15 ha ganado Monterrey y hay gente ya en redes sociales que pide, no el fuera Mohamed como el fuera Piojo. Ni quieren poner el fuera, quieren que ya se vaya directamente.
Que eso del fuera Piojo está claro que es gente desocupada retuiteando cosas y por eso algo se hace tendencia. No necesariamente significa que sea la realidad. Es más, estoy convencido que todos los aficionados de Chivas, de Cruz Azul, son los que terminan justamente tuiteando eso de fuera Piojo y no los aficionados del América, que saben que Miguel Herrera es el entrenador perfecto para las Águilas. Cruz Azul va a visitar al Atlético San Luis. Lindo partido. Tigres contra Pumas, ¿eh? Vamos a ver si allí el equipo de Andrés Lilini pierde el invicto, que por cierto hoy fue ratificado como entrenador de Pumas para lo que resta de este Guardianes 2020. Y una noticia cortita, Nicolás Benedetti, el colombiano, hoy ha sido la buena noticia para el equipo de Miguel Herrera porque le dieron el alta médica. El Atotonil Cortega, el médico que lo operó, dice que está en condiciones de regresar a su actividad como futbolista profesional. Así que Miguel Herrera en la jornada 7-8 ya podrá contar con un gran refuerzo. Y no digo la próxima jornada, Diego, porque va a necesitar un tiempo, ¿no?, para ponerse bien físicamente y para mejorar futbolísticamente.
Sí, claro, seguramente todo el tema de lo que tiene que ver con el regreso es complicado después de una lesión larga, ¿no?
Perfecto. Nosotros nos vamos a la pausa. Al volver hablamos del Inter. Diego Cora está muy contento porque Lautaro Martínez hoy la rompió. Lautaro Martínez es la esperanza del Inter para volver a ganar un título importante y también la esperanza de la selección, ¿eh? Porque es un 9 muy bueno, un 9 con fútbol, como lo demanda el fútbol moderno. Así que al volver
que
de la
Lopetegui
pausa...
Vio que Lopetegui sirve para algo, lo hablamos después. Vio que ustedes lo echaron y Lopetegui está de vuelta en una final. Mire qué bárbaro.
Perfecto. Hablamos de eso, Diego Cora, al volver de la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda edición digital. Gracias a toda la gente que está en sintonía a través de las plataformas digitales de ESPN Deportes. Hoy se jugó la segunda semifinal de la UEFA Europa League, el Inter contra el Shakhtar, el equipo italiano ante el conjunto ucraniano. Al minuto 19, Piatov, el arquero del Shakhtar, comete un error garrafal, pierde la pelota en la salida y a este nivel no se pueden cometer ese tipo de errores. Lautaro Martínez con un gran cabezazo hizo pagar a Piatov y el Inter lo ganaba 1-0. Después un partido muy parejo con el Shakhtar con la pelota, pero con poca generación. El Shakhtar tuvo una oportunidad muy clara para empatar el partido, se la pierden y en la jugada siguiente de Ambrosio de cabeza marca el 2-0. Allí se acabó el partido, Diego Cora, porque lo que vimos sobre el final fue un baile, un paseo donde Lautaro marcó su segundo de la noche, lo que era el tercero del Inter, y sobre el final apareció la mejor versión de Lukaku. Un tipo potente, veloz, con aceleración, con gran definición. El belga termina marcando 2 goles para redondear lo que fue una victoria contundente del Inter. 5-0 sobre el Shakhtar. El Inter, después de aquella final que ganó en Champions con Mourinho ante el Bayern Múnich, está de regreso en una final de Europa donde va a enfrentar al Sevilla. Y ya para meternos en lo que será esa pequeña previa, Diego, ¿a quién ve mejor? ¿Al Inter de Conte o al Sevilla del gran Lopetegui que usted ponderaba antes de la pausa?
Ustedes lo echaron a Lopetegui, mire, está con el Sevilla en una final de vuelta de Europa League. A ver, creo que el Sevilla es un equipo que este torneo le cae de maravilla.
Sí.
Le cae muy bien. La verdad que le cae muy bien. Y creo, por eso lo voy a poner como candidato, pero solamente por esa historia, porque creo que Inter tiene mejores jugadores. los nombrabas recién, hablabas un poquitito de lo que pasó hoy. Yo la verdad que no esperaba tanta superioridad en un resultado como el de hoy, ¿no? Y recién nombrabas a Lukaku y la situación de jugar con Lukaku y Lautaro Martínez. Algunos dirían dos nueves, porque son dos nueves en realidad, ¿no? Conte como que juega con dos nueves. Pues yo digo, cuando Barcelona hiciste tanto Lautaro Martínez, Lautaro Martínez muchas veces no es nueve.
Es cierto.
Se va afuera, se tira a los costados, juega en otra posición. O sea, vas a comprar a un jugador para poner en lugar de Luis Suárez que no va a jugar de nueve. Cuidado con ese punto. Pero yo me quedo con el Sevilla. De Lopetegui como candidato frente a este Inter. Obviamente este Inter tiene mucho mejor plantel, debería ser el favorito, pero me voy a quedar con lo que viene haciendo Sevilla hasta ahora en esta Europa League.
Diego, usted me sigue en Twitter, ¿verdad? Yo a usted lo sigo. Siempre estoy atento, claro, de todo lo que usted comenta. Exacto. Porque usted me tiraba un palito sobre Lopetegui. Estoy buscando lo que escribí sobre el entrenador del Sevilla. Aquí está. Y puse.
Sí, sí.
Queda claro que el Madrid no es para cualquiera. Lopetegui, quien fracasó rotundamente con el equipo merengue, acaba de meter al Sevilla a otra final de la UEFA Europa League. Lopetegui es un muy buen entrenador, pero no para el Madrid. Ese era mi punto, Diego. Yo no digo que sea malo. En el Madrid se necesita otro tipo de perfil, similar a lo de Quique Setién con el Barcelona. Yo creo que Quique Setién es buen entrenador para el Betis, para el Rayo Vallecano, para el Villarreal, pero no es un entrenador para la élite del fútbol. Y en su análisis coincido, me parece que el Sevilla es un mejor equipo, pero el Inter tiene las individualidades. Este Inter, Diego, a mí me deja algo muy en claro, que cuando usted tiene gol, cuando usted tiene dos delanteros que marcan la diferencia, no hace falta tener mucho volumen de juego, no hace falta superar al rival, porque usted sabe que una de esas situaciones que tengan Lautaro y Lukaku se va a reflejar en el marcador y ahí el equipo contrario tiene que remar, como le pasó hoy al Shakhtar.
Exacto, exacto. Desde ese punto puede ser así, se puede dar. Yo creo que va a ser apretada, cerrada, la final. Me parece que obviamente Lopetegui, tipo inteligente, a pesar de que ustedes no le dieron tiempo y lo limpiaron enseguida, se lo sacaron a la selección española y después no le dieron tiempo, pero bueno, tipo inteligente, va a plantear un partido en el cual obviamente no le va a permitir al Inter que Lukaku tenga espacio para todo su potencial físico o dejarlo jugar tranquilo a Lautaro Martínez, ¿no? A partir de ahí puede ser la diferencia que se puede plantear en el campo de juego, y espero que no sea un partido feo. Espero que no sea un partido feo. Pero yo no sé por qué creo que Sevilla va a volver a tener el título.
Va a ser un partido feo, cerrado, muy cortado, porque es una final, Diego. Usted sabe que las finales son así. La final de la UEFA Europa League será el próximo viernes, Inter contra el Sevilla. Y ahora, Diego, antes de despedirnos, regresa la Champions, la primera semifinal, Paris Saint-Germain contra el Leipzig. ¿Usted le ve chances al equipo alemán de dar la sorpresa? ¿Es el Paris Saint-Germain el claro favorito en esta semifinal?
Es el claro favorito, sí. Siempre tiene que ser favorito un equipo que tiene a Neymar, que tiene a Mbappé. No podemos ponerlo sobre el Leipzig como que no va a ser favorito. Y el cartel lo tiene que cargar, la mochila la tiene que cargar de favorito porque lo es y tiene que tener esa responsabilidad. Ahora, con lo visto que hizo el Leipzig frente al Atlético de Madrid, hay que tener mucho cuidado con este equipo. Hay que tener mucho cuidado porque si hay algo que tienes que es un equipo y los 11 que entran al campo de juego saben muy bien lo que tienen que hacer y se complementan muy bien. Y hay una cosa en el fútbol que siempre se dijo que es: voy a correr por mi compañero cuando lo tenga que hacer, ¿no? Eso es como un juramento que se hace en los equipos, el correr por mi compañero. No, por ejemplo, lo que pasó con Bruno Fernández y Lindelof, por el error que comete el zaguero central y la recriminación que hay. Voy a correr por mi compañero. Bueno, el Leipzig, creo que todos corren por sus compañeros. Y eso se ve en la cancha. Y por eso puede ser complicadísimo para Paris Saint-Germain si piensa que con nombres lo va a superar, nada más, ¿no?
Sí. Sí, piensa que no va a superar. Yo lo sintetizaría de esta manera, Diego. El Paris Saint-Germain tiene los mejores futbolistas prácticamente en todas las líneas, pero el Leipzig es un mejor equipo. El Leipzig tiene un mejor entrenador porque a mí me gusta más Nagelsmann. Y quedó claro en el partido anterior del Paris Saint-Germain que parar a Neymar se puede, que parar a Mbappé se puede, pero parar a los dos juntos es muy complicado, porque cuando usted le hace doble marca a Neymar, va a tener mano a mano a Mbappé, y cuando le quiere hacer doble marca al francés, va a dejar mano a mano a Neymar. Me parece que por ahí pasan las posibilidades del Paris Saint-Germain, porque tiene dos jugadores sumamente determinantes, muy desequilibrantes en el uno contra uno, y los dos tienen gol, los dos tienen la capacidad para dejar a sus compañeros de cara al gol. Y para mí la duda del Paris Saint-Germain pasa por la ausencia de Keylor. Para ganar una Champions, para ganar estos partidos tan trascendentales, usted necesita un gran guardameta, y no va a estar Keylor, lesionado. El Paris Saint-Germain ha tenido esa mala suerte, ¿no?, que en partidos trascendentales siempre uno de sus pilares se cae. Le ha pasado a Neymar en las Champions anteriores. Ahora es Keylor, que me parece que era un talón de Aquiles del conjunto parisino. Con los guardametas que han tenido en las anteriores ediciones no les ha alcanzado. No tener a Keylor sí me parece que va a ser una baja sensible, que puede ser que mañana el Paris Saint-Germain la termine por lamentar. En el pronóstico yo creo que tenemos que poner al Paris Saint-Germain, ¿no?, como favorito.
Ese es un punto importante, ¿no? La baja de Keylor Navas. ¿Cómo puede tomar el arquero la responsabilidad de un partido de semifinales de Champions? Porque no es que entras en cualquier partido a reemplazar al arquero titular. Entras en el partido de semifinales de Champions. Y ahí eso puede ser complicado. Igual, coincido con lo que dice José, para mí Paris Saint-Germain tiene que ser y es el candidato.
Mañana estaremos hablando del primer finalista de la Champions League aquí en la emisión digital de Jorge Ramos y su banda. Diego, antes de despedirme, nada más lo quiero dejar con algunos datos que no son opiniones, ¿no? Usted la tiene clara. Hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no sabe distinguir la diferencia entre un dato y una opinión.
A ver, ¿cuál es?
James Rodríguez salió del Bayern Múnich y el Bayern Múnich ha llegado más lejos en Champions. Chicharito Hernández salió del Sevilla y a partir de ahí arrancó el repunte del equipo que dirige Julen Lopetegui. Diego Cora, ha sido un verdadero placer.
Ya me lo veía venir. Ya me lo veía venir. ¿Sabe lo que le faltó decir?
Dígame.
Faltó decir algo muy importante.
Sí.
Luke de Jong fue el que hizo el gol. Le faltó decir algo importante, claro. ¿Se acuerdan cuando decía que Luke de Jong venía a la América?
Sí. Vendieron un momento
que era compañero de Chucky Lozano.
Es decir, cuando enfrentó, anoche pudo haber enfrentado al Querétaro cuando le estaba marcando un gol al Manchester United, ¿no?, para meter a su equipo a la final de la UEFA Europa League. Diego Cora, un verdadero placer.
El placer es mío, José. Y a ver, no se ría por lo de Guardiola, sí. Siempre está con esa sonrisita, no sea así. No es su equipo, no. No ganó el Real Madrid. Perdió el Manchester City, no ganó el Real Madrid.
En nombre de Diego Cora, de todo el equipo de producción, de Jorge Ramos, todo el equipo de esta banda, les decimos muchas gracias. 11 años Diego Cora en televisión, ¿eh? Se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Muchísimas gracias, nos reencontramos en la próxima de esta emisión digital de Jorge Ramos y su banda.